El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, colaborador de la Estación de las Noticias, esta mañana con usted. Muy buenos días, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Qué tal también, Griselda? Y también buenos días para el auditorio. A pesar de que en este momento la principal preocupación a nivel nacional e internacional sea la inflación y las medidas restrictivas de los bancos centrales de cada país, no podemos dejar de analizar información de otros factores de producción, y en esta oportunidad quiero hacer énfasis en el empleo, las remuneraciones, los retiros también de las Afores que se han tenido recientemente y las remesas, toda información reciente. Las cifras de la ENOEM, que es este instrumento que lleva a cabo la INEGI para conocer cómo se encuentra el empleo en nuestro país, del pasado 28 de junio, nos reportan que en mayo en particular suceden algunas cuestiones. Tal como ha pasado en las últimas publicaciones de este ejercicio estadístico, la población económicamente activa creció de 59.1 millones de personas y es superior en 1.9 millones de personas respecto a mayo de 2021. La población económicamente activa es aquella que se encuentra en disposición o en condiciones de laborar, es decir, que es por lo menos mayor de 15 años y que manifiesta necesidad de contar con un empleo. Gente que no está dentro de la población económicamente activa es aquella que es mayor de esta edad y también menor de 65 años, pero que dice: yo no necesito trabajar, ya sea porque cuenta con sus necesidades cubiertas, porque tiene otra ocupación no remunerada, como en este caso las amas de casa, o por alguna otra situación. Pero aquella persona que necesita trabajar, entonces está dentro de la PEA siempre y cuando se encuentre dentro de este rango de edad, ya sea que trabaje o no. Y de esta población económicamente activa, que en este momento es de 57.1 millones de personas que estuvieron ocupadas, lo que representa 2.2 millones más que en mayo de un mes antes. Es decir, hay más gente dispuesta a trabajar en México y al mismo tiempo hay más trabajo también para estas personas. De estas cifras se destaca la incorporación de personas al trabajo que están dejando de lado actividades como el cuidado del hogar, de hijos o padres, o inclusive también de educación. Es decir, gente que anteriormente estaba dentro de la educación básica o superior, pero que ha necesitado empezar a trabajar. Hay más gente en mayo de 2022 solicitando trabajo, pero también más gente obteniéndolo. Sin embargo, esta información contrasta también con la reciente publicación sobre la, o mejor dicho, que hace la CONSAR, sobre los retiros que los mexicanos hicieron a su cuenta de ahorros para el retiro durante mayo de 2022, que crecen 10% en comparación con mayo de 2021 por un total de 1.492 millones de pesos. También el acumulado de retiros en lo que va del año ha llegado a ser un 2.5 más que en el mismo periodo de 2021, al llegar a 8.352 millones de pesos. La posibilidad de retirar alguna cantidad de la Afore está restringida a reglas tales como hacerlo una vez cada 5 años y que el retiro no sobrepase el 11.5% del ahorro total y que el cuentabiente lleve por lo menos 46 días de desempleo o así lo pueda demostrar. Por lo que al conocer estas restricciones, el crecimiento de 10% que acabo de mencionar adquiere la gravedad con la que debería de tratársele. Destaca también que los retiros se aceleran en mayo, después de haberse aminorado a una tasa considerable en enero y mínima en abril, por lo que este dato se suma a otras cifras negativas en la macroeconomía de nuestro país. En contraste, a pesar de que el empleo sigue incrementándose, los que se quedan también sin trabajo recurren a montos más altos para poder paliar las penurias que implica pasar por esta etapa. Este hecho tiene como costo el que los trabajadores pierdan en la práctica años de ahorro por un solo evento de desempleo, mismos que tendrán que compensar reponiendo la cantidad que retiraron lo más pronto posible cuando recuperen un empleo, o enfrentar consecuencias como retrasar la edad de jubilación o retirarse con una pensión mensual menor a la que pudieron haber logrado. Por último, a pesar de que nuestros paisanos en Estados Unidos estén viviendo una inflación peor a la nuestra y a que las medidas para frenar la inmigración ilegal se han fortalecido recientemente, también en mayo las remesas alcanzaron una cifra récord de 5.172 millones de dólares, cifra que es superior en 14.3 a la obtenida en mayo del año pasado. Y a pesar de este incremento bruto, la tasa neta de mejoría fue solo de 7.65%, ya que la inflación se habría comido, entre comillas, parte del beneficio del incremento. Para poder dimensionar esta cifra, los envíos promedio por familia fueron de 382 dólares en el mes de mayo, cuando en diciembre apenas eran de 339 dólares, siendo alrededor de 4.9 millones de familias las que reciben de forma regular este tipo de recursos. visto también de otra forma. Un mexicano arriesga su vida al cruzar la frontera de forma ilícita para poder enviar a su familia algunos recursos en una cifra que se encuentra similar al salario promedio en nuestro país, que ronda en los 7.500 pesos por persona por mes. Una forma más de observar estos datos, tanto los que nos reporta la ENOEN como la CONSAR, o inclusive las remesas, es visto a través de los ojos de quien padece la inflación. Tanto el que trabaja necesita hacerlo por más horas, el que perdió su empleo requiere retirar más de su ahorro, e inclusive los que no trabajan en México requieren enviar más para poder aportar económicamente y que sea una aportación significativa a sus familias. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por este comentario, por esta reflexión, y por aquí nos escuchamos la próxima semana.
Esperemos así serlo. Muchas gracias, Ricardo.
Seguro así será. Juan Pablo Huerta es economista de la Universidad de Guadalajara y colaborador de Radio Metrópoli.